Concepción García, María Guiomar, Estefano, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Damos un minuto o dos, ¿vale? Por si se incorpora alguien más y comenzamos. Espero que hayáis visto los mensajes que voy enviando por el foro ALF, donde ya tenéis colgado cuerpo 1. ¿De acuerdo? Es un temario extenso y conviene ir avanzando. La semana pasada, que era fiesta de carnaval en Cádiz y no estábamos cerrados en el centro, pero os envié por el foro cuerpo 1, ¿vale? Tiene que ver con el pelo social, interesantísimo por otra parte, la parte y el todo. Vale. Ya son dos y vamos a comenzar. De acuerdo, María, Estefano y Concepción. Comenzamos con cuerpo 2, la emergencia del cuerpo como tema. Pongo aquí en pantalla en qué consiste el desarrollo de este capítulo. Hay una introducción en la que se avanzan hipótesis sobre por qué el cuerpo ha surgido como un tema para la antropología. Luego los conceptos de embodiment o incorporación, hacer el cuerpo, embodiment, incorporar al cuerpo, ¿verdad? Luego los cuerpos, dos cuerpos, tres cuerpos, el cuerpo individual, el cuerpo social, el cuerpo político, ¿verdad? Y luego los conceptos de hábitos o incorporación de Bourdieu. ¿De acuerdo? Comenzamos. No cabe duda de que el cuerpo se ha erigido como un tema antropológico por la creciente y evidente y cada vez más visibilidad social en toda la sociedad, la moderna, sobre todo como un vehículo de manifestación del cuerpo, ¿verdad? Donde se incorporan problemas en campos tan distintos como pueden ser la alimentación, la ingestión de sustancias, con las repercusiones que tiene en salud, en consumo, la bulimia, la anorexia, la droga, la obesidad, las enfermedades asociadas, y las conexiones ya con el mundo de la salud, de las tecnologías biomédicas y la ingeniería genética. Por lo tanto, se habla del fin de un cuerpo, el fin de la evolución por selección natural, y el paso de un nuevo cuerpo en la era neogenética. Este es el análisis que podríamos hacer un poco generalista. Avanza en nuestro manual en la importancia metafórica, de alguna manera, que tiene o que ha tenido el mito literario de Frankenstein, ¿verdad? Fíjense que esto fue una mera obra literaria de Mary Shelley, 1818, hace prácticamente 2 siglos. Es una metáfora literaria. Yo recomiendo que en este sentido veáis, claro, un poco más moderna, que seguro que lo habéis hecho, la película El jovencito Frankenstein, de 1974, de Mel Brooks. Un nuevo abordaje del mito, ¿verdad? Entonces, el mito de aquí, ¿qué hay de fondo en este mito literario de Frankenstein? Pues, ni más ni menos que la modernización del cuerpo, y hoy lo estamos viviendo. Los límites éticos entre la cirugía y la medicina, y lo estamos viviendo, con trasplantes, implantes, nanotransplantes. Estamos en la frontera entre lo natural, que nos viene dado, y lo artificial que somos capaces de construir para modificar estos cuerpos erigidos en tema. Hasta que se cuestionen los límites de hasta dónde debe llegar la intervención médica sobre el cuerpo. Por supuesto, no tiene límite, y lo estamos viviendo. Trasplantes, implantes de órganos de cadáveres. Estamos ante preguntas retóricas, ¿verdad? Una usurpación sacrílega de la función atribuida al creador, en clave cristianocéntrica o religiosa, ¿verdad? Todos estos son los alcances que tiene ético. Estas intervenciones sobre el cuerpo. Visibilidad del cuerpo en las sociedades modernas, evidentemente. Y lo vemos todos los días en la publicidad, en todo tipo de escenarios, en teatros, en películas, en revistas, en la prensa escrita, en imágenes, en vídeos, ¿verdad? La visibilidad del cuerpo en sociedades modernas. Puede servir o ha servido para exhibición, como fuente de denuncia, como espectáculo público, hasta el punto de que se ha llegado al desnudo, un desnudo despojado de valor sexual. Un desnudo de atributos sexuales en el que solo se pretende mostrar el cuerpo de una manera neutra, el cuerpo per se. El cuerpo como tema. Lévi-Strauss, al que hemos estudiado en Historia de la Antropología, el representante del estructuralismo, de ese binarismo, ¿verdad?, hablaba del fin del cuerpo en su obra Tristes Trópicos. Él habla del fin del cuerpo. Porque él estaba reflexionando desde la etnología sobre pueblos primitivos en trance de desaparición. Lo que ellos estaban haciendo con su cuerpo entendía que se estaba acabando. Tristes Trópicos es una obra bastante interesante de leer. Emily Martin habla del fin de un tipo de cuerpo, enfatiza un poco más, ¿verdad? Matiza el fin de un tipo de cuerpo y el comienzo de otro tipo de cuerpo. De tal manera que entiende que hay un cambio en las formas de hacerse presente el cuerpo, de hacerse visible. El cuerpo ha modificado las lecturas, ha modificado los mensajes. Acaba uno y comienza otro. Ha habido una mayor atención de la teoría social a la presencialidad social del cuerpo. Ha habido trabajos, en los años 50, 60, lejanos, no lo olvidemos, trabajos que ya tienen medio siglo, trabajos etnográficos, que han trabajado la presencialidad social del cuerpo en sociedades amazónicas y de Nueva Guinea. Yo creo que todo este mundo que se creó en los años 50, 60, 70 está un poco ahora mismo parado. No se ven trabajos, digamos, potentes sobre sociedades. Quizás es que ya las sociedades han dejado de ser, entre comillas, primitivas, exóticas y están incorporadas al mundo de la globalidad. Es otra lectura, ¿verdad? Pero bien, existieron estos trabajos en los años 50, 60, 70 que nos han mostrado estos trabajos de campo etnográfico. Por ejemplo, Turner, en 1995, no hace tanto tiempo, hace pues, 30 años, entre los cayapos en Brasil, él constata una sustitución de planteamientos totalizadores el enfoque es distinto a interpretarle. Hay que huir de planteamientos totalizadores, estructura social, sistema, sociedad, cultura, por actitudes postmodernas más light. No se pueden abarcar esos campos totales, la estructura social, ¿verdad? Del evolucionismo del siglo XIX, XX, de la antropología británica, y la connotación de sistema, poco abarcante y poco abstracta. Y hay que huir de estos planteamientos tan holísticos, tan enormes, y abordar actitudes posmodernas un poco más light, más concretas, más accesibles. Por lo tanto, huida de posiciones desde la abstracción y la totalización dentro de lo que abundó el postmodernismo. Ir más al trabajo de campo del aquí y ahora más concreto. Michel Foucault hablaba de la focalización en el cuerpo. La posición materialista, más que en el marxismo todavía. Una posición materialista, incluso más que en el marxismo. El cuerpo como fuente de conocimiento y de verdad. La focalización en el cuerpo de Foucault va en la línea de una auténtica experiencia que procede del cuerpo como tema. Otros autores como Strasser, 1998, trabajo de campo entre los Melpa de Nueva Guinea, Australasia, ¿verdad? Habla del interés por el cuerpo. ¿Y cómo lo interpreta Strasser? Pues lo interpreta como un fracaso del funcionalismo estructuralismo británico, del configuracionismo, Escuela Norteamericana de Cultura y Personalidad, Ralph Linton, Ruth Benedict, Margaret Mead, un fracaso de estas corrientes funcionalistas, estructuralistas y configuracionistas, y hay que ir más al interés por el cuerpo en sí. Interés por el individuo, por la persona, más que el interés por la sociedad en general. Por lo tanto, esta visión está alejada de posturas psicologistas. Hay un nuevo materialismo, no basado en la materia, sino en la experiencia vivida, un poco experiencialista. Porque entiende Strasser que el cuerpo no solo es físico y biológico, el cuerpo también es social. Cuerpo social, el cuerpo como tema social. Esto nos lleva a la importancia de la irrupción de las corrientes feministas, del feminismo, en la teoría social. Cuerpos más allá de la mera sensualidad. Solo cuerpos, como decíamos antes, sin más connotaciones. Por ello, cuerpos racionales. Cuerpos, desde el punto de vista de la mujer, para sí mismas y no para exhibición. También aquí se abordan cuestiones como migraciones, desplazados. Esto tiene que ver con las corrientes de migrantes, de personas desplazadas, para los cuales sus cuerpos se constituyen en su propia casa. Su cuerpo es su casa y su memoria. Su cuerpo lleva incrustadas las marcas de su biografía. Y no hay nada más. Pongámonos en el lugar de los migrantes, que vienen solo con su ropa. Y no hay nada más. Todo lo llevan incorporado. Por ello, el cuerpo se aborda en este tema como un tema de teoría social, de sociedad, de cultura, cercano, frente a esos conceptos holísticos, artificiosos, de estructura, de sistema. Ahora vamos más en la línea de cuerpo y no estructura. Cuerpo social, frente a ese cuerpo funcional estructuralista, por ejemplo. Cuerpo en el sentido de presencia, cuerpos activos, dinámicos, contestatarios, desobedientes, cuerpos que reflejan la crítica, y no como cuerpos como sistemas, como los veía, se veía desde el estructuralismo. Un cuerpo social activo tiene contacto, interacción, emoción. Un cuerpo, en este sentido, es un sujeto implicado. Por ello, lo que propone este tema del manual es superar la visión del cuerpo solamente como fuente de vicios, de tentaciones, de narcisismos. Hay algo más, sin duda, y lo sabemos. Hipótesis explicativas de la emergencia del cuerpo como temas de interés antropológico y sociológico los tenemos en la página 79 y 80. Hipótesis 1. La emergencia del cuerpo revela un descenso de la tensión teórica o de decepción tras una etapa de ambiciones estructuralistas y sistémicas. Aquí tenéis la hipótesis 1 y la hipótesis 2, ¿vale? La hipótesis 3 y la hipótesis 4. Luego están todo ello lo explico. Lo explico. En primer lugar, entender, en cuanto a esto del cuerpo como tema de teoría social, sociedad y cultura, estoy explicando las hipótesis en la página 79-80. En primer lugar, entender cuerpo y no estructura. Cuerpo social, frente a lo que postulaba el funcionalismo estructural de la antropología británica de final del siglo XIX, principio del XX, que hemos estudiado en la historia de la antropología, ¿verdad? Malinowski, Raskin Brown, Meyer Forst y todo lo demás. Otra hipótesis, presencia, cuerpos activos, dinámicos, contestatarios, y no meramente sistemas, como decía el estructuralismo. Porque el cuerpo tiene contacto, interacción, sujeto implicado, ¿verdad? Pues todo esto surge por una decepción, como decía, tras el esfuerzo teórico, las explicaciones estructuralistas y sistémicas, que tenían una pretensión universalista, y ahora las nuevas corrientes van por una pretensión menos universalista y más local, más centrada en el cuerpo, en un cuerpo social. Por lo tanto, una superación del dualismo cartesiano mente-cuerpo, con un desplazamiento hacia el lado no mentalista, no tanto mente como cuerpo. De ahí surge una nueva imagen del cuerpo y el culto al cuerpo, lo que llamamos el culturismo, ¿verdad? En un contexto social y político derivado de una evolución del capitalismo, ¿verdad? De ese primer capitalismo fordiano al capitalismo tardío y sobre todo al actual neoliberal transnacional. Eso tiene que ver con cómo visionamos el cuerpo. ¿En qué fase del capitalismo estamos y cómo respondemos con nuestro cuerpo a él? El impacto de nuevas tecnologías biomédicas, ya lo hemos comentado, implantes, sustitución de órganos, artefactos, ingeniería genética, sustancias estimulantes, prótesis, de todo, ¿verdad? Nanotransplantes. Evidentemente también con estas nuevas imágenes del cuerpo, lo que ha aportado el movimiento feminista liberador de la mujer. Un cuerpo no sexualizado, sino un cuerpo per se. Y luego el cuerpo, los desplazados de las sociedades modernas. Por lo tanto, reflexión sobre el cuerpo, su acabamiento de un tipo de cuerpo y el nacimiento de otro tipo de cuerpo de un individuo singular. De ahí la integración del cuerpo en la sociedad y la ciencia social, como decía Foucault. Integración del cuerpo y la ciencia social. Evitando cuestiones abstractas. De ahí que surja un nuevo paradigma, el paradigma de la incorporación, el cuerpo como tema, ¿vale? Luego están las proposiciones fundamentales para una antropología del cuerpo de Blackie, ¿eh? Que tenéis en la página de 1977, ¿de acuerdo? En la página 80 y 81. El cuerpo como una categoría unificadora fundamental de la existencia humana. Es una categoría que aúna lo cultural, lo social, lo psicológico y lo biológico. El cuerpo como objeto material, evidentemente, organismo vivo y actuante. Sujeto y objeto. Tiene identidad social y es sujeto cultural. Aquel dualismo cartesiano mente-cuerpo habría ocultado el doble valor. El doble valor. Somos sujeto y objeto. Tenemos algo que decir. De ahí la apropiación social de la corporeidad. Cuerpo socialmente informado, decía Bourdieu. Cuerpo socialmente, la sociedad, informado. La sociedad forma parte de mi cuerpo, sin duda. No es válido el dualismo mente-cuerpo. La sociedad está incorporada en mi cuerpo. Por lo tanto, es un organismo biológico, sin duda. Es un individuo que depende del contexto social y que depende del ambiente. Se produce aquí una individualidad interna con frontera externa. Las limitaciones de la individualidad y la condición de sujeto entendida como una condición intersubjetiva. De ahí el carácter social del cuerpo humano. Además, por supuesto, de otras dimensiones, como la material, la fenoménica, la biológica, la psicológica y la cultural. Pero sobre todo, carácter social del cuerpo humano, que es lo que se está enfatizando en este tema. Hasta el punto de que surgen etnoteorías, teorías adecuadas a cada cultura, etnoteorías del cuerpo en las distintas culturas. Que nos da paso a entender estos análisis del cuerpo en clave de diversidad cultural, en clave de creatividad en el uso social del cuerpo. Y lo podemos ver al mismo tiempo que nos asomamos a cómo otras culturas entienden el cuerpo. Si somos reflexivos, podemos ver en nuestras propias sociedades, cuando vemos una persona de otra cultura, cómo enfoca su valor social del cuerpo. Peinado, indumentaria, maquillaje, zapatos, aditamentos. Podemos hacer un análisis muy interesante de estos aspectos si analizamos lo que sucede a nuestro alrededor con un ojo antropológico. Pasamos ahora a embodiment e incorporación, o incorporación. Página 81. La traducción de este término embodiment se puede hacer como encarnación, encarnar, hacer carne. Corporización, hacer cuerpo. Corporalidad, corporalización. Existen problemas con estas traducciones, pero van todos en la misma línea. El cuerpo humano como una construcción simbólica. Como una penetración de lo social en el cuerpo, en los cuerpos. Social, político, el individual, el religioso. El término alude a una situación analítica que trata de superar dualismos. Sobre todo el dualismo cuerpo-mente. En embodiment se traduciría como incorporación. In hacia adentro. Este sentido de hacia adentro. In. Incorporar. Hacia adentro el cuerpo. Por lo tanto, hacerlo. Más que biológico, social. Porque los cuerpos incorporan visiones del mundo, de las sociedades humanas. Los cuerpos penetran en ellos. Los cuerpos los conforman. De tal punto que mi cuerpo es un individuo cultural, socializado. El pelo, la cara, como me manifiesto, ¿verdad? ¿Qué escribo en él? Con los grafitis, con los tatuajes, ¿verdad? Como me muestro en la playa, todo eso es mi visión exterior y social de lo que yo hago con mi cuerpo individual y personal. Por eso se habla de un cuerpo, dos cuerpos y tres cuerpos. Mary Douglas, en su obra Símbolos Naturales, de 1978, ya reflexionaba sobre cuánto ha tenido que ver la aportación para la antropología simbólica este estudio de los cuerpos. Ya explicaba el antirritualismo de las sociedades modernas. Y ella estaba en contra de ese antirritualismo de las sociedades modernas y se manifestaba como defensora de lo que el ritual es inevitable. Criticaba que las sociedades se habían vuelto antirritualistas. Y ella pensaba que es inevitable acceder al ritual. Frente a los análisis marxistas, ella enfatizaba la atención hacia un símbolo y su relevancia social. Y Berry Douglas, en símbolos naturales, se centra en símbolos básicos como el cuerpo. Y dice Douglas en la página 83, cuerpo social y cuerpo físico. Hay una cita. El cuerpo social condiciona el modo en que percibimos el cuerpo físico. La experiencia física del cuerpo, modificada siempre por las categorías sociales a través de las cuales lo conocemos, esa experiencia física del cuerpo, mantiene a su vez una determinada visión de la sociedad. Existe un continuo intercambio entre los dos tipos de experiencia, de modo que cada uno de ellos viene a reforzar las categorías del otro. Es decir, hablamos del cuerpo social y del cuerpo físico. En una cita, en la página 83 de un texto de los años 70, realizada en el 78. Correspondencias entre el cuerpo físico y el cuerpo social. La percepción de la sociedad deriva de cómo se percibe el cuerpo, y de ello se hace eco de antecedentes. Marcel Mauss, Las técnicas del cuerpo, 1934. Lo vamos a estudiar en esta asignatura. Freud y el concepto de conversión de estado emocional en estado físico. Lévi-Strauss, La isomorfia de estructura simbólica. La teoría retórica clásica, correspondencia estilística entre formas y contenido. Estilo literario y estilo corporal. Relaciones sociales y aseo. Estilo personal. Por lo tanto, el sistema social constriñe, esto ya lo vio Freud, el sistema social constriñe, reduce de alguna manera crítica las expresiones del cuerpo. Esto lo vio Freud en su fase anal. Digestión, asimetría frente espalda, distancia espacial, orden, disciplina, pureza y impureza. El sistema social limita las expresiones del cuerpo. De alguna manera lo, ¿cómo diríamos?, lo critica, ¿verdad? Mayor presión del sistema social. A mayor presión del sistema social, mayor distinción entre el cuerpo físico y el social. A mayor presión del sistema social, mayor descorporalización. Mayor constricción del cuerpo físico, mayor ocultación. El cuerpo social, por lo tanto, se asemeja al físico como una unidad integrada por miembros. La presión va de lo social a lo físico y el efecto que produce es descorporalización. ¿De acuerdo? Luego está la teoría de la formación del cuerpo como símbolo. ¿En qué medida el cuerpo se constituye en un símbolo? Su materialidad, la del cuerpo, se transforma cuando la carga simbólica del significado es otra. Pasa de lo material a lo simbólico. Porque la fuerza del sistema social tiene efectos de transformación en el cuerpo. El sistema social tiene el efecto de transformar ese cuerpo. Convertido en símbolo, de manera que el cuerpo desfisicaliza, menos físico y más símbolo. ¿De acuerdo? A pesar de que, sin embargo, el concepto de embodiment concibe el cuerpo físico como irreductible. Pero no cabe duda de que cuanto mayor es la presión del sistema social sobre el cuerpo es menos físico y más simbólico. Sin duda. Por lo tanto, Mary Douglas no habla de dos cuerpos, sino del físico, el yo, y de su metáfora social, la sociedad. Yo y la sociedad. Dos cuerpos. Mi cuerpo y el cuerpo social. Estamos ante una pluralidad de cuerpos. Yo, la sociedad. Anticipada, como digo, por Mary Douglas, pero que ampliaron autores como Shepherd Hughes y Locke, 1987. Y ellos, de esos dos cuerpos que postula Mary Douglas, pasan a tres. El cuerpo individual, el yo de Neri Dagla, el cuerpo social, el yo de Neri Dagla, pero salta a una tercera dimensión del cuerpo, el cuerpo político, como tenéis cita en las páginas 85-86. Luego habla este epígrafe de las explicaciones del dualismo cartesiano y anterior en las sociedades occidentales y de inspiración cristiana, ¿no? Estos dualismos que tienen mucho antecedente en nuestra cultura cristianocéntrica, que hablaban de esas duplicaciones entre espíritu, materia, de alma, cuerpo, cultura, naturaleza, y realidad, psíquico, fisiológico, mental, físico, funcional, clínico, magia, ciencia, son dicotomías. Marcel Mauss proponía una superación mediante el hombre total. El hombre es concebido como cuerpo-mente, materia-espíritu, psicofísico, lo que él decía el mindful body, ¿vale? De todo esto ha habido aportaciones desde la etnografía, ¿eh? ¿Y la etnografía qué ha aportado? Una cuestión muy interesante. La etnografía, el trabajo de campo en distintos tipos de sociedades, lo que ha puesto de manifiesto es que ese dualismo mente-cuerpo no se puede considerar como un universal. Y esto es importante. Esta dicotomía que tenemos instalada no se manifiesta en otras culturas. Esa separación tajante no está visible en otras culturas. El dualismo occidental, individuo-sociedad, es nuestro dualismo, yo y la sociedad. El surgimiento de la conciencia de individuo, no individuo, está en relación con el racionalismo moderno, con el preexistencialismo de filósofos como Kierkegaard, por ejemplo, al que leyó mucho Unamuno, como sabemos. Y de ahí surge un cuerpo individual estoy ahora mismo en la página 87, un cuerpo individual no es solo organismo biológico, sino el sentido de ser uno mismo. Ojo con este cuerpo individual, no es solo biología, sino una autoconciencia de ser uno mismo, con experiencia, conciencia, mediada desde la cultura. La imagen del cuerpo, la página 87-88, la tenéis. Creencias, valores, ideología, el sentido de las relaciones sociales, no solo están en el cuerpo, no están instaladas, forman parte del cuerpo individual, son cuerpo, son conciencia. Luego está, aparte de este cuerpo individual, el cuerpo social, la proyección del cuerpo a otros ámbitos, su orden, la visión de la sociedad, de las relaciones sociales en cada cultura. Es decir, la sociedad vista como un cuerpo. Lo tenéis desarrollado en las páginas 89, 90 y 91. Durkheim hablaba de la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La sociedad entendida como un organismo social, desde la sociología. Y de aquí surgieron etnoteorías, o sea, teorías de cada cultura vinculadas con la reproducción. Aquí está la intervención, por ejemplo, de cada parte del linaje en el parentesco. Es decir, el cuerpo como una metáfora simbólica de la sociedad, cuerpo social. Y de la sociedad proyectándose simbólicamente sobre el cuerpo. Ya tenemos dos cuerpos, el cuerpo individual y el cuerpo social. Pero con Foucault llega el tercer cuerpo, el cuerpo político. El impacto de la sociedad, de las relaciones de poder, los cuerpos individuales y sociales. El cuerpo político impacta en el yo, cuerpo individual, y en la sociedad, el cuerpo social. Y aquí hace Foucault un análisis histórico de la monarquía y del Estado. Y habla del cuerpo políticamente correcto, páginas 91-92. Por tanto, tres cuerpos. Yo, cuerpo individual, el cuerpo social, el cuerpo político. Esto implica un abandono de la concepción exclusivamente física biológica del cuerpo. y pasar a unos cuerpos socialmente informados, como decía Bourdieu. Los objetivos es adoptar el paradigma del embodiment o incorporación de tres cuerpos para superar esos dualismos binarios, estructuralistas, naturaleza-cultura, entre cuerpos reales y reales. Finalizamos con los conceptos de actus e incorporación. Embodiment, incorporación, son términos para reflexionar sobre las culturas. Son herramientas heurísticas de análisis para abordar categorías en la teoría de la práctica. Esta frase es muy interesante, es de Bourdieu. Teoría de la práctica. Teorizar a partir de las prácticas. Habitus se sitúa entre la teoría, estructura y la práctica. El hábitus está ahí a mitad de camino, entre la teoría, estructura y la práctica. El hábito, la norma, lo diario, lo consuetudinario. Esto nos permite superar dualismos, determinismo, libertad, objetivo, subjetivo, individuo, sociedad. Entre estos dualismos está el hábitus. De ahí que os sugiera que leáis los comentarios sobre el concepto de hábitus, las páginas 93 y 95. Estos hábitus, estos embodiment, se asientan en el cuerpo. Son como objetivaciones en los cuerpos, incorporaciones. Resulta muy aclaratoria en este sentido como ejemplo etnográfico, ¿verdad? Son los ejemplos de la práctica. El trabajo que hizo Bourdieu sobre estos conceptos cuando analiza las cábalas argentinas, hay una cita en la página 95 sobre el essence pratique, el sentido práctico. Esta etnografía de Bourdieu analiza aspectos como posturas corporales, con valor social, formas de comer, con valor social. Son ejemplos de incorporaciones de costumbres a tu norma de actuación social. En ese sentido, el cuerpo actúa. Y esto es bueno que lo reflexionemos sobre qué hacemos hoy nosotros con nuestro cuerpo en nuestra vida social. El cuerpo actúa. El cuerpo actualiza el pasado, la historia. El cuerpo activa ideologías, encarna mitologías. Estamos ante un cuerpo agente, activo, no solo biológico, no solo físico. Hablaba antes de que el cuerpo se desficaliza, se desfisicaliza. ¿Vale? Finalmente, las asociaciones religiosas al concepto de incorporación, como sucedía con el término encarnación, asociaciones religiosas, la religión y los paradigmas del cuerpo, el éxtasis, desde el punto de vista de que los cuerpos incorporan creencias y estados estáticos. Con este concepto de embodiment o incorporación, lo que nos sugiere Bourdieu y este capítulo es superar dualismos. Entre los dualismos está el hábitus, el embodiment, la incorporación. Porque tenemos que entender los cuerpos como agentes que incorporan las creencias. Hay desdoblamiento, mediación. Y los cuerpos se manifiestan en la piel social. El capítulo anterior. Los cuerpos se manifiestan en cuerpos sociales. Tanto como objetos, como instrumentos y como sujetos. Condiciona, pues sí, lo que decía. ¿En qué sentido condiciona, Estefano? ¿Podrías ampliarlo, por favor? La cultura, por supuesto. La cultura condiciona los cuerpos, evidentemente. De eso va este tema. La cultura condicionó los cuerpos, por supuesto. Nuestra historia, nosotros lo estamos condicionando constantemente, cada día más. Pelo, maquillaje, indumentaria, ropa, aditamentos, colores. Lo hemos convertido en un vehículo de comunicación absoluto. Absoluto. Y no es nuevo. No venía a pensar que esto es nuevo. Las culturas han utilizado su cuerpo como vehículo de expresión desde hace siglos. Ahora lo estamos estudiando desde la antropología, pero es algo que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? Bien, pues el próximo martes y comentaremos cuerpo 3. Comentaremos cuerpo 3, la piel social. ¿Vale? Nos vemos el próximo martes. Estáis aquí a ver Concepción García, María Guiomar y Estefano. Buenas tardes a todos y a todas. Os agradezco la presencia en esta sesión. Volvemos a vernos el próximo martes, día 14. Comenzaremos cuerpo 3. ¿De acuerdo? Cuerpo 3, la piel social. Muy interesante. ¿Qué hacemos con nuestra piel? Y cómo nos ayuda a hacer un cuerpo social, sin duda. Pues buenas tardes, ¿eh?